por su libro, uh-huh. y te acordás. Y este año que arrancamos en una radio nueva que llega a toda la provincia, sí. los oyentes que nos acompañan, ¿y cuándo la vas a sacar a Cassandra? ¿Y cuándo? Y habíamos perdido contacto, no podíamos ubicarla uh-huh. a Cassandra, y la ubicamos, porque todo el mundo habla de un libro que ya no existe más encima, no es que sí. lo puedes conseguir. Yo sé lo que viene
está
después.
Está agotado, el libro está agotado.
Yo sé lo que viene después de esta nota. Empiezan, ¿y dónde puedo conseguir el libro? Y no está el libro. Uh-huh. No sé, vamos a hablar con Cassandra, que la verdad, la vez que sale al aire, una repercusión tremenda nos deja sí. por meses. Hola, Cassandra, Oscar Rojas y equipo te saluda de Radio M Santa Fe Capital. ¿Cómo estás, Cassandra?
Hola, ¿cómo están?
Bien, qué lindo volver a escuchar.
Gracias por la presentación.
Pero Cassandra, es así, no te miento. Te juro, no es ni por chuparte las medias ni nada. Vos, es la tercera vez que te voy a entrevistar.
¿Salís? Igual te cuento sí. que estoy escribiendo otro, de otro tema, así que no se preocupen, si no hay este, vamos variando.
Dale.
Pero no, así que estamos escribiendo otro, de otro tema después.
Ahora vamos a hablar también de ese libro, que estás trabajando y que obviamente cuando tengas la así como siempre tenés la gentileza de poder hablar de tu libro y de darnos un tiempo, vamos a estar también atentos a ese libro, Cassandra, porque la verdad, fue tan interesante lo que escribiste en ese libro que atrapa a la gente, atrapa porque alguien siempre tiene una anécdota o escuchó algo de lo que vos pudiste rescatar testimonio. Contale porque hay mucha gente que no te conoce y no sabe de qué libro estamos hablando. Es una radio que tiene 14 antenas, llega a toda la provincia. Cassandra, contá un poquito de este libro que se llama De Eso No Se Habla, historias de médicos que tienen relaciones con pacientes muertos. Contá un poquito de qué trata el libro, aunque el título lo adelanta.
Bueno, es un libro de Editorial de los Cuatro Vientos y que rescata anécdotas, sobre todo en la segunda parte del libro, de historias que suceden en hospitales y sanatorios, que son los sitios, bueno, donde más muere gente y que quedan las almas o los espíritus atrapados ahí y que son tan frecuentes las apariciones, los contactos o que te hablen de distintas maneras, cada uno percibe como puede, con distintas personas, desde el telefonista, el camillero, el médico, el enfermero, que lo vivimos como algo natural. Y eso uno lo toma como algo natural y va viviendo, y después en el momento de hacer el clic y decís, bueno, entonces sigue algo después de la muerte.
Claro.
Y creo que por ahí el tema les pudo haber interesado, porque hay una realidad de que todos vamos a morir y me parece que se sigue después. Después de este me pasaron otras cosas, por ejemplo, murió mi papá hace sí. 2 años. Y se conectó mucho conmigo después de muerto. Así que es como
mirá
que fue
vos.
Una puerta y después estuvimos un montón de cosas que uno tiene que estar atento, porque la gente que se muere, los familiares de uno, se conectan con uno o intentan hacerlo. Pero hay que estar con la mente abierta y tratando de percibirlo, si no pasa.
¿En qué año escribiste este libro, Cassandra?
Ay, ya ni me acuerdo, creo que fue 2014.
Más o menos. Y después pasa, hace 2 años pasa lo de tu papá, y de los testimonios que vos pudiste recoger, hay una parte, lo que vos hablas, que te conectás con tu viejo. Yo quiero aclarar, porque esto genera un gran debate, y fíjate que estamos de las 9:30 de la mañana, pues, te está esperando la gente, y sale esto de el que cree en la vida después de la muerte y el que no, ¿no?
Claro.
Yo soy de los que creo en la vida después de la muerte. Y
si
fíjate,
estás
vos,
atento, te das cuenta y lo sentís, porque estas cosas suceden, no es que las inventé, y hay un montón de gente, sobre todo si hablas arriba con gente que trabaja en hospitales y eso, pasan.
Contá, hasta por favor, hay una anécdota que la que más recuerda de que vos contaste en otras notas, que es el tema de la mosca en el quirófano. ¿Puedes contar eso por lo que te cuentan los médicos?
Eso también te lo van a decir cualquier enfermera, que sí. decimos, entró una mosca y empiezan a todos a desesperarse. En el quirófano, en la terapia, en la guardia, donde sea, la mosca es como que, yo creo que debe ser una cuestión no sobrenatural, sino que debe percibir ciertos olores, ciertos cambios químicos relacionados con la muerte que se producen y que todavía no los vemos. No lo vemos físicamente, pero debe haber un proceso, no debe ser abrupto, debe ser un proceso donde ella ya está percibiendo, como pasa con los otros animales, ¿no? Que perciben los terremotos y empiezan a correr como locos y todavía no se produjo.
Sí.
Deben ser percepciones que tienen así, pero es una realidad y todo el mundo se desespera y empieza a decir, no, saca esa mosca. Y es una frase que se dice como cliché en todos lados, pero que está relacionada de verdad. Olfatea la muerte antes, y yo creo que deben ser los cambios químicos que se empiezan a producir en el cuerpo que se está muriendo.
Qué bárbaro. Y también en algún momento hablamos de la mejora antes de la muerte, la mejora de salud, esto que parece que el paciente va a salir adelante y termina muriendo, ¿no?
Exacto. Un paciente que ya tiene todo el pulgar para abajo, que se uh-huh. está muriendo, y que es de verdad que tiene como una especie de recuperación, que tiene que ver como una despedida. Y también, bueno, debe haber entre los oyentes gente que se le ha muerto, familiares, y que empiezan a nombrar también, después de esa mejoría, como que se desconectan un poco, a familiares muertos, y son realmente los que vienen a buscarlos. Bueno, mi papá cuando murió también le preguntó a mi mamá, él murió en mi casa, tenía dos cánceres.
Sí.
Y le dijo, ya se fue mami, es decir, vino su mamá a buscarlo. Pero hay una especie después, a mejoría de desconexión así, donde no sabes lo que es verdad y lo que es realidad. O sea, él se conectaba y hablaba, le habló a ella sabiendo que era su esposa, pero no captó en ese momento que su mamá ya estaba muerta. Hay una conexión entre los dos mundos, o sea, vienen a buscarte.
Eso es interesante lo que estás contando, porque eso también lo he escuchado. El hecho de que la persona antes de morirse nombra gente que ya murió. Y es verdad, si uno lo analiza, tal vez tenga que ver con eso, ¿no? De estar conectado hacia dónde va, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Exacto. Si vienen también guías superiores. Nosotros tenemos un montón de seres que nos ayudan en la evolución y el camino cuando venimos acá. Así que vienen desde lo que se llama ángel de la guarda, personas que han muerto antes y que nos ayudan, y familiares que tuvimos en esta vida también. Y vienen a acompañarte ese proceso. Y uno los ve y hay ese momento así de desconexión cerebral donde ves el mundo tangible de ahora y empezás a ver ese otro plano, que ese otro plano existe en paralelo, pero que no tenemos, estamos conectados con, porque estamos evolucionando acá con la Tierra y con lo que vemos, pero en realidad están los dos al mismo tiempo y nos están ayudando.
Creo que hay que
pedir ayuda a los seres superiores, y porque nos están viendo, y a los familiares muertos también, que están con nosotros.
¿Hay alguna anécdota, Cassandra, de hospital que tenga que ver con la persona ya muerta y la relación del médico, digamos, de verla en los pasillos o hablar con alguien que haya estado internado ahí? ¿Hay alguna anécdota que te han contado, alguna enfermera, algún médico?
Mira, en el Centro Gallego de Buenos Aires, donde trabajé 6 años, creo que eso ni siquiera estaba en el libro, pero porque pasó después que yo me enteré. Bueno, había un pediatra que lo llamaban a la guardia, lo llamaban y no venían, y había pacientes y no venían, y seguro está durmiendo, seguro se tomaba una pastilla, qué sé yo. Bueno, fueron a buscarlo, cuando fueron a buscarlo estaba muerto.
¿El pediatra?
Había dado un infarto en la guardia.
Qué bárbaro.
Y lo que sucede que, no digo todas las noches, ni siquiera todas las semanas, pero cada tanto, en un ascensor que baja desde la habitación donde él estaba la noche, a la guardia, en ese ascensor baja, pero él no se conecta. Él está vestido con el ámbito, él sigue, la verdad que es un bajón, dice ahí, ¿no? Pobre tipo.
Sí.
Pero bueno, baja con el ámbito, pero él no está conectado. O sea, lo ves como una persona normal que está bajando en el ascensor, pero no habla ni te mira. Sí.
Ah, ¿y esos que serían como almas en pena? ¿Eso cómo lo llamaríamos, no? Porque son recurrentes algunas historias.
Sí, que es como un espectro, como la energía de él que quedó ahí, seguramente, no sé lo que le habrá pasado en ese momento. A veces uno muere y en el momento no sabe que está muerto. Pero no parece, me refiero a eso con inteligencia, porque a veces quedan así como espectros o energías, como también queda la energía negativa en un lugar, que uno siente la mala vibra, queda la energía,
Para Cassandra, que quiero aclarar algo, porque hay gente que se va enganchando, y por Cassandra no es ni parapsicóloga, ni tira las cartas, es alguien que escribió sobre testimonio, no es alguien que pueda evaluar, claro, porque por ahí sé de qué estamos hablando. En más, vos eras, estoy confundido, ¿sos doctora o algo así, o no? ¿Médica o no?
Soy médica y soy periodista.
Y periodista, ahí está. O sea, de ahí nace el libro.
Claro,
porque uno engancha la nota y dice, ¿qué está hablando? Alguien
está hablando, ¿no?
Que te tira las cartas. Está contando de testimonio como periodista que levantó de gente que y ella es médica también, que ha trabajado en hospitales, ¿no?
Claro, porque pasaban tantas cosas así extrañas, que ya te digo, son frecuentes, que uno las toma así y no le da valor en el momento, que después, bueno, eso me llevó a comentarlo en un libro y a investigarlo, y bueno, obviamente que eso te conecta. Lo primero que te das cuenta es que algo pasa después de morir. Este que le estaba diciendo, el caso del pediatra, no está conectado, pero sí hay otros que sí, que interactúan, que te dicen una frase en el oído, que vos escuchás y no hay nadie.
¿Están atendiendo y alguien te habla al oído?
Estas personas tienen inteligencia, digo, me refiero que hay efectos como energía, como fuera la ira o qué sé yo que quedan, pero hay otras que son realmente las almas, o los espíritus, o como lo quieran llamar, lo que le daba vida, que queda porque se puede relacionarse con las personas que están encarnadas o en cuerpos o vivos, ¿no?
Bueno, hay una parte que vos contás en el libro, que yo lo anticipé porque ya lo habíamos hablado en otras entrevistas, y que la gente inmediatamente dice, es verdad, te dicen las enfermeras viejas, eso de abrir la ventana cuando alguien muere en una habitación de un hospital, es verdad, ¿no?
Sí, eso es verdad, y después cuando la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, prohibieron que haya comunicación con el exterior para evitar la contaminación en las terapias intensivas, empezaron a aparecer más cosas raras adentro de las terapias, así que... Por supuesto que esto yo lo que cuento es lo que vemos, no lo puedo comprobar de otra manera.
Vos levantás testimonios.
Es que sucede como pájaro de la mosca, eso sí, que muere alguien y van y abren las ventanas, abren la puerta como para que no se quede. Si bien es un símbolo de despedida, pasan esas otras cosas, que cuando las áreas son cerradas, realmente se queda más acumulada la energía y empiezan a hacer cosas como que se activa un respirador solo, como que empiezan a pasar cosas así. Uh-huh. O se ves a la noche pies que entran, o ves con el rabillo del ojo, o sea, la sombra como que hay alguien sentado en una cama y mira si no hay nadie, y siempre es esa cama y siempre la ven diferentes personas, y ya me parece ver un paciente y siempre es esa, ¿no?
A las enfermeras te cuenta que por ahí que el paciente que ya murió, por ahí lo ven sentado en la cama y ya murió hace unos días.
Claro, por ahí no lo ves como una persona, o sea, lo ves así con, claro, no con lo el campo ves. Visual, uh-huh. Pero cuando girás y la cabeza no hay nadie. Y siempre que sucede, a lo mejor en esa cama, es decir, ahí quedó alguien por alguna razón. Algunos no saben que se han muerto.
Con todos los testimonios, vos que sos médica y los demás que te han contado, y todos los testimonios, sí. ¿Crees que la persona, siempre estamos hablando dentro del ámbito del hospital, ¿no? De los sí. lugares donde, bueno, podemos hablar, se dan más estos temas todos los días. ¿Crees que la persona sabe que se va a morir?
Sí, me pasó.
¿Presiente que se va?
En una clínica de... Sí, hay una sensación, pero es como a lo último ya,
sí.
A lo último, ¿no? Ese día puede ser una sorpresa, pero cuando te estás muriendo lo sabes. En una clínica de Becar, en terapia intensiva también, había una señora también que pedía que la cambien de cama, que tenía miedo, decía que venía el de amarillo y que se iba a morir, que la saquen de la cama, y no sé por qué decía el de amarillo, pero bueno, todo el mundo bromeaba y decía, no sé, la quiero llevar poco esponja, decían y cosas así, bueno, sí. Se murió a la tarde. Ella empezó, estaba conectada, estaba lúcida, estaba mejorando y empezó con estos periodos que digo donde te conectas y ves otros familiares, estos periodos donde ves, te conectas con el mundo real pero también con el otro mundo. Eso empezó como a la siesta y después empezó, en los momentos que se conectaba, quería que le saquen la cama, que la alejen de ahí porque se iba a morir porque la quería llevar el hombre de amarillo, decía.
Qué
bueno, y de repente hizo un paro, la reanimamos y no salió. Así que creo que sí, que... Pero debe haber momentos en los que uno muere abruptamente, como en un accidente.
Sí, sí, sí.
Es otra situación.
Claro. Sí, sí.
O sea que ahí las almas quedan con más frecuencia.
O sea que se puede saber si está la hora y el día predestinado, por decirlo de alguna manera, o no.
Yo creo que sí, que todos venimos con fecha de vencimiento.
Sí.
Creo que sí.
Cassandra, y en este relevamiento que hiciste, en todas estas investigaciones, los relatos, los que viviste, los que te contaron, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o te produjo, no sé, decir, una reacción particular? Qué terrible esto, por esto.
Bueno, terrible, no sé, pero en ese momento me viene a la mente que estaba en la unidad coronaria, en el Hospital Central de San Isidro, y había ido a ver un paciente abajo a la guardia, que lo teníamos que subir, pero era justo el horario de visita, entonces yo estaba haciendo los papeles de historia clínica, y agarro una carpeta, y me dice, doctora, lo va a subir ahora, me dice una voz de un hombre atrás, entonces le digo yo, no, después que se vaya el horario de visita lo subimos, y cuando giré no había nadie.
No había nadie.
No había nadie en la habitación donde yo estaba, pero me lo hablaron clarito, esas cosas suceden. Y le suceden a mucha gente, por lo cual ya no podemos estar todos tan locos.
Bueno,
es diferente.
Pasa lo que pasa siempre, Cassandra, que vos estás hablando y todo el mundo inmediatamente quiere saber dónde conseguir el libro y el libro no, contá que no está más el libro.
El libro, claro, lo que pasa es que si vos no sos García Márquez o Neruda, eso que se siguen editando y editando por vida, el resto se sale como una edición y eso se agota. El libro es de Editorial de los Cuatro Vientos, a lo mejor si a través de una librería puede conectarse, no sé si le quedarán ejemplares, pero en general no está a la venta ahora porque ya pasó demasiado tiempo.
En la primera que te entrevisté hace unos años atrás, recuerdo que pude conseguir dos ediciones en Paraná nada más.
Mira.
Lo fui a buscar a Paraná porque me pidieron dos compromisos que tenía que lo necesitaban y que uh-huh. me lo pidieron por favor, y googleando encontré dos en Paraná y después no se pudo conseguir más. Acá, a ver los oyentes, dice, hola gente, ¿me puede decir uno de los libros de Cassandra, por favor? Porque recién escuché que es escritora, busqué en Google, pero quiero saber quién es ella, la quieren conocer a Cassandra, ponen claro, imagen en Google.
Cassandra se escribe con doble S y con doble D. Hay dos letras claro. que se repiten, la S y la D. Entonces, bueno, sí tengo un blog y estoy en Instagram como cassandra.naturista también, siempre doble S y doble D. Uh-huh. Y también tenemos un canal de YouTube. Pero Pero bueno, ese libro no está. No creo que lo puedan conseguir, desconozco, no.
Algunos preguntan si alguna vez pensaste en subirlo al libro a internet, digamos, que la gente tenga acceso a internet a
Yo
tu libro.
Tengo otro libro que la editorial lo sacó en formato de ebook, que se llama Historias de Médicos Hijos de Puta.
¿Historia de qué?
Historias de Médicos Hijos de Puta, es de Editorial Vergara.
Sí.
Y es un libro que cuenta anécdotas también, pero más divertidas, más sarcásticas.
Claro.
No habla de
la muerte.
De la muerte específicamente, sino de lo que es la vida dentro del hospital y de los sanatorios.
Negro, es verdad lo que dice Cassandra. Si escucharas a mi mamá, que es enfermera jubilada del diagnóstico, y las cosas que han contado, te da escalofrío. Ese. Bueno, todas historias, digamos, que vos fuiste rescatando, ¿no?
Sí, es muy frecuente de verlos, o por ejemplo, qué sé yo, donde yo estoy trabajando ahora también, el ascensor, hay un ascensor en particular que si lo subís en el horario de la madrugada te lleva a la morgue. En el día funciona bien, pero si lo subís, no sé, entre 2 de la mañana y 5 de la mañana... cuando subís,
¿para en la morgue siempre?
Siempre va al subsuelo donde está la morgue. Es el ascensor que donde bajan habitualmente la gente a la morgue, los otros no, hay otros que van al subsuelo, pero generalmente bajan ahí, y ese, si vos subís a la madrugada, te lleva a la morgue. Y son cosas extrañas, entonces por eso te digo, a mí me parece que existe algo más allá de lo que no vemos, porque no sé por qué sucede eso en esa hora, y sucede sistemáticamente siempre.
Dice, es verdad, negro, lo de la mejoría.
A ese ascensor me subí inclusive por eso un día, porque me decía, mira que se sube a la morgue, no te subes ahora, y una vez estaba de guardia, bueno, y me subí a ver, y efectivamente.
Te dejó la morgue, dejó
el piso y me fue a la morgue. La morgue se abre la puerta, se abre porque es así el ascensor, esas que se acerca y se abre.
Sí, sí.
Y bueno, no había nadie. Así que ahí sí toqué el tercero y fui al tercero.
Bueno.
Nada más.
Sí, acá me cuentan también de un hospital aquí de Santa Fe que dice que a la noche el interno, que está de seguridad, le suena el interno del teléfono de la cocina, que en la cocina no hay nadie. Y todas las noches le suena y no hay nadie.
Claro.
Es verdad.
Bueno, por eso las energías existen realmente. Y bueno, depende si uno está despierto o no. Eso fue lo que me motivó a mí a escribir ese libro, porque esas cosas suceden realmente, y suceden y la ve mucha gente, gente diferente, gente que cree, gente que no cree. Entonces, evidentemente, algo hay.
Negro, ¿cómo es el canal de YouTube de Cassandra, me preguntan?
Es Cassandra, WSWD, naturista. Pero bueno, ahí lo que estamos hablando ahora es de vida saludable, de hacer para adelgazar y otras cosas. No hablo de la muerte, ahora estamos conectados con la vida.
Es verdad. Claro. Es verdad, negro, de la mejoría de la muerte que habla Cassandra. Mi abuelo estuvo 2 meses enfermo y nos decían que ya no se podía hacer nada. Un día para el otro mejoró, se le dio el alta y falleció en la casa. Apenas llegó a la casa dijo, vine a saludarte, viejita linda, por mi abuela. Y al estar con mi perrito un ratito, se acostó y falleció. Bien. Como que eligió fallecer en su casa, ¿no?
Claro, hay una mejoría previa, que eso sí sucede en la mayoría de los casos. Y lo otro que digo también es eso, que hay también un periodo de desconexión donde empezás a ver el otro mundo y ese, y no sabes en cuál de los dos estás, y hablas con lucidez con la gente de ese mundo y mezclas las cosas. Como yo te digo, le pasó a mi papá, que me hablaba de la madre y hablaba como si estuviera en ese momento ahí. No es que le parecía sorprendente, le parecía normal que hubiera estado en ese momento.
Cassandra, bueno, me contaste que estás editando un libro nuevo. ¿De qué va a tratar ese libro?
No, estoy escribiendo nada. Todavía no está terminado, así que todavía no he buscado ni editorial ni nada.
¿Y en qué está esa idea? ¿Por dónde ronda esa idea?
Esa tiene que ver con cosas que empecé a hacer, que tenía pendiente. Y por ejemplo, participé en las Olimpiadas Médicas que se hicieron ahora en Kessel. Yo no corría, no hacía nada, ni una cuestión de estas. Y tenía 9 semanas y media, bien sucesivo el tiempo, para preparar la carrera. Y la preparé, corrí las Olimpiadas de Cuadra el 15 de diciembre, recientemente, y gané la carrera. Y bueno, eso me motivó a escribir, como estoy más con la cuestión del naturismo y de la vida saludable y adelgazar, a eso, no dejar cosas pendientes, a cómo ponerse las pilas y cómo conectarse y cómo hacer aquello que uno realmente desea, aunque le parece imposible. Y tiene que ver con eso, pero estoy escribiendo recién.
Un oyente me pregunta si sos católica. No sé por qué te pregunta eso, pero me pregunta que te lo diga, no sé.
No, respeto a todas las religiones y creo en todas. Por ejemplo, Jesús es hablando del catolicismo, ¿no?
Sí.
Me parece un maestro ascendido, sumamente grandioso y sumamente respetable. que nos ha enseñado muchas cosas y que está muy devaluado, porque lo asocian así como Jesús, como un, y en realidad es como Buda, como algunas cosas que nos parecen más exóticas porque están en el Oriente, y que la gente no tiene problemas por ahí en tener una imagen de Ganesha, que es un dios hindú, y no le pide por ahí cosas a Jesús. A mí me pasaron cosas sorprendentes también, empezando a pedir ayuda, como esto que me hizo creer en toda la vida espiritual no tangible, pedir ayuda a maestros ascendidos, a dioses de distintas religiones. Mira, me pasó con mi hija. Mi hija tiene 19 años y tuvo un periodo en la facultad, en la adolescencia, de consumos de drogas y de consumo de alcohol excesivo, y empecé a averiguar, o sea, que de acuerdo a distintas religiones, quién se encargaba de esto, porque hay así como San Cayetano, sí, en el catolicismo, está para el trabajo, bueno, hay como seres espirituales más relacionados. Entonces empecé a pedir a la diosa Pele, así como Pelé, pero sin acento, que es una diosa hawaiana, de que creen las tribus hawaianas, que es la diosa del volcán, y es la diosa de la motivación. Yo le prendí esos conitos de sahumerios que vienen para pedirle motivación, que así simbolizar el volcán y que la motive a mi hija a salir, a relacionarse con otras personas. Y realmente es un cambio en, no sé, 6-8 meses es otra persona. Ahora trabaja, cambió el grupo de amigos y bueno, todas esas cosas me hacen creer en las energías espirituales y a la gente de otros mundos que nos está ayudando, y creo que las religiones solamente sectorializan una cosa, que hay seres espirituales en todas las religiones y una energía superior sin nombre y sin sexo que es la vida y que es lo, y con lo que hay que conectarse y pedir ayuda.
Cassandra, te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista una vez más, que sigan tus éxitos con todo, y bueno, siempre yo creo que, no sé cómo debe ser ser escritor, no sé, mi viejo era escritor, yo no sé cómo será, pero debe ser que como un hijo que deja cuando hace un libro, deja un testimonio y uno nunca sabe dónde termina, ¿viste? A quién le llega el mensaje,
¿cuándo?
En qué momento tiene que impactar en cada persona. Y fíjate vos que en algún momento vos te detuviste en la vida en recoger estos testimonios y plasmarlo en un libro, y uno nunca sabe de a dónde impacta y de qué manera le llega el mensaje, cómo lo interpreta cada uno, ¿no?
Sí, por eso creo que, por ejemplo, que hay una oleada de libros de autoayuda y autosuperación, y vos decís, todos dicen lo mismo, pero cada uno lo cuenta desde un lugar diferente y lo dice, y a uno le impacta, no sé, El Secreto, por nombrar un libro, a otro le impacta Tus Zonas Erróneas, o sea, creo que hay diferentes maneras de contar lo que pasa y cada lector se puede motivar o no con un libro y no con otro.
Cassandra, te mando un beso, muchas gracias por todo.
Un beso a todos ustedes.
Ah, vale. Gracias. Ahí está la escritora Cassandra, con doble S,
Y doble D.
Bueno. El libro, que está agotado, se llama De Eso No Se Habla, historias de médicos que tienen relaciones con pacientes muertos. Vamos a la tanda y ya volvemos.